Sobre el Combate, el podcast dedicado al enfrentamiento armado. Entrevistas y tertulias con expertos y profesionales en la materia. Sobre el combate, la cultura del enfrentamiento, psicología y la defensa personal. Bienvenidos guerreros y luchadores de armas. Hoy en este episodio tenemos con nosotros a un gran hombre, por así decirlo, que se llama Pablo Herrera Warlet, que tiene una gran historia sobre todo en experiencia, en recorrido y también en conocimiento marcial. Hola Pablo, ¿estás ahí?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Lázaro, buenas tardes a todos.
Bueno, vamos a hablar un poco acerca de ti, que realmente es muy interesante. Bueno, yo conozco parte de tu historia y creo que a los que nos escuchan les va a gustar mucho, porque en este podcast donde hablamos sobre el combate, sobre psicología del enfrentamiento y demás, pues tienes una gran experiencia en ello y bueno, nos puede enriquecer el conocimiento que tienes. Bueno, cuéntanos primero, Pablo, ¿cuándo te iniciaste en las artes marciales? ¿Y qué practicaste?
Bueno, yo de chiquito, como la mayoría de los niños, mis padres me dijeron, apúntate a algo que tengas en la escuela. Y había judo. Así que a la tarde empecé, cuando tenía 7 años, a practicar judo. Luego practiqué un poco de karate, pero muy poquito, y luego seguí con el judo. Guardo muchísimos buenos recuerdos del maestro Pérez, alumno directo del sensei Yamamoto en Argentina, y de ahí practiqué un poco de jiu-jitsu. Cuando nadie hablaba de jiu-jitsu, estoy hablando del año los 80, por ahí 81, 82, ya practicaba jiu-jitsu con Pedro Fukuma en Argentina. Y a partir de ahí, bueno, después de un tiempo, empecé a practicar Kung Fu. Varios sistemas de Kung Fu, hasta que terminé haciendo Wing Chun y Garra de Águila. Y bueno, como todos, siempre en la vida marcial, ahí, cuando ya tuve una edad, ya tenía 18, 20 años, empecé a ver cosas que tenía ganas de experimentar, ¿no? Y ahí se empezó a abrir el camino en cuanto a optar por qué rama quería hacer. Y quiero explicar esto. Es decir, yo en un momento entendí que había gente que competía, le gustaba la competencia, y yo iba a torneos y yo no me sentía a gusto. Es más, me descalificaron del único que fui, porque le pegué una patada a uno en la cara y me descalificaron, nunca más fui a un torneo. Y yo veía como que había dos caminos claros: o competía o hacía algo más combativo. Y ahí ya empecé mi búsqueda de buscar ya no tanto lo marcial en cuanto a formas, en cuanto a la disciplina, en cuanto a la tradición oriental, sino buscar cosas más efectivas. Ahí.
Sí, sí. Bien, como habréis podido adivinar por el acento, no lo he dicho antes, pero Pablo es argentino, pero reside aquí en España ahora mismo. Y bueno, ¿hubo clics en tu vida que te hicieron redireccionar tu práctica? Y sobre todo, bueno, ¿a partir de cuándo fue?
Sí, les aviso a todos que estamos grabando esto en la época del confinamiento y yo toso porque tengo alergia y estoy afuera, entonces estoy tosiendo porque no, tengo alergia.
No te
lo aclaro para que los que me escuchan.
Sí, no te preocupes, Pablo.
Sí, yo tuve varios clics a lo largo de mi vida, sobre todo tres importantes, y agradezco a Dios haber tenido esos clics. Y también agradezco, digamos, haber tenido la fortaleza para rectificar los caminos. Y no ensimismarme en doctrinas preestablecidas, creencias o sistemas que te encapsulan, ¿no? Entonces, cuando yo vi algo que no iba, pues directamente me redireccioné y tuve que empezar un camino nuevo. El primer clic lo tengo cuando Y yo ingreso a Parques Nacionales muy jovencito, me gradúo en Parques Nacionales y me voy a trabajar al Parque Nacional Iguazú, al medio de la selva, para que lo contemos. Ahí lo pueden buscar ahora en Google Maps, los que quieran, Parque Nacional Iguazú,
una, plena selva. Una cosa, Pablo, para que sepan nuestros oyentes, porque eras guardabosques, ¿verdad?
Sí, era guardaparques. Sí.
Un guardaparques no es lo mismo un guardaparques en Argentina, por ejemplo, o allí, que aquí. Es muy diferente. Cuéntanos.
Bueno, sí, no, el guardaparques en Argentina es una carrera de nivel universitario, tecnicatura universitaria, y ya para ingresar al cuerpo de guardaparques tenés que tener aprobadas algunas materias universitarias y luego tenés un examen de ingreso muy, muy duro. Físico, psicológico y técnico, ¿no? Se presentan aproximadamente 3.000, 4.000 personas cada 3 años que se abre el curso y entran 20. Entonces, y bueno, una vez que accedes al curso, te vas a. En mi caso, fui la última promoción que estuvo ingresada, ¿no? ¿Cómo es la palabra aquí? ¿Cómo sería? Que estuvo destinada en la Isla Victoria durante todo un año, salimos 2 veces nada más. 24 horas por día entrenando. La misión de un guardaparque en Argentina es muy diferente porque los guardaparques ahí estamos armados, y para que la gente se haga una idea, sería como meter a un maestro, a un comando, a un biólogo, a una educadora ambiental dentro de una batidora y te sale un guardaparque nacional.
Vaya, sí.
Más o menos así. Ajá. Porque depende del lugar que te destinen, tenés una problemática. Y eso será el próximo punto para hablar. Pero claro, cuando egresás de la escuela, como todo novato que egresa en cualquier fuerza, bueno, te falta tener conocimientos básicos de la escuela y luego tenés que ir al campo.
Uh-huh. Y bueno, y allí allí un poco lo que hacéis como guardaparques, porque ibais armados, pero ibais con armas largas.
Sí, bueno, teníamos todo tipo de armas, teníamos armas de precisión, distancia, teníamos escopetas recortadas para que entienda la Browning 9 milímetros como arma de dotación, la pistola Browning, y después teníamos sí armas largas. Hay zonas muy peligrosas en Argentina, sobre todo en el norte de la Argentina y en algunas regiones de la Patagonia, con los principalmente con cazadores furtivos y extracción ilegal de palmitos en el norte. Como somos una fuerza pública, al estar en una zona de frontera también, sin quererlo y aunque no sea nuestra misión directa, nos encontramos con contrabandistas, traficantes, etcétera. Uh-huh. Es un trabajo bueno muy 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 digamos muy lleno de experiencias.
Ahí tuviste algunos de esos clics que dices tú, ¿verdad?
Sí, bueno, en el año 90 yo me hago el curso por la parque, en el año 91 me destina a la selva y ahí ya había hecho yo digamos del tema de la defensa personal. Yo quería hacer todas cosas que sean para el tema del combate mano a mano. Y ahí empieza mi investigación. Mi investigación es particular, con gente de las Fuerzas Armadas investigando en Argentina, y como se podía en esa época, que no había internet y nada por el estilo, pues, buscando las cosas efectivas, de todo mi bagaje de conocimientos, buscando las cosas efectivas. Llega a mis manos... en un momento el manual de entrenamiento de los Estados Unidos, de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, y bueno, con gran alegría veo que había muchas cosas muy buenas y cosas que podían practicar. En el año, yo me la paso en la selva durante todo ese año y pico, hasta que mi primer, testeo de lo que estaba haciendo es cuando hacemos los intercambios con los comandos americanos. En esa época se usaba mucho hacer prácticas conjuntas, maniobras conjuntas, la hacía la Armada Argentina con la Gendarmería Nacional, el Ejército a veces, y nos invitaron a nosotros los guardaparques a ir al tema del intercambio este que se hacía en la selva. Ahí tuvimos la oportunidad nosotros de enseñar a los, en este caso había Marines y había 5 miembros de los SEALs americanos. Tuvimos la oportunidad de mostrarles supervivencia en selva, el tema de ofidios, primeros auxilios con en caso de mordeduras de ofidios, de arácnidos, y mostrarles trampas de caza, emboscadas en selva, de las que usábamos nosotros para atrapar los cazadores furtivos. Y en ese momento es donde puedo, digamos, dar el primer cursillo, por así decirlo, de combate cuerpo a cuerpo ante toda la gente que estaba ahí. Y bueno, el agradecimiento fue buenísimo, porque el recibimiento fue muy bueno, perdón, y nos quedamos, yo planifiqué una demostración de una hora e hicimos casi 2 horas. Y bueno, terminamos como son los yanquis, ¿no? Festejando y aburra, aburra y todo muy bien, todo. Y bueno, ahí se fue el primer clip, dije, voy a seguir por el camino este es mi camino, seguir en el combate cuerpo a cuerpo.
Y bien, Pablo, a raíz de tu historia y experiencia, que es amplia, por lo que estamos viendo, ¿cambiaste muchas cosas de las que ya hacías?
Sí, por supuesto, me di cuenta que había muchísimas cosas que no estaban mal, sino que apuntaban hacia otro objetivo. Esto me lo dejo como si fuera en un archivo para hablar después de esto, que me parece que es una realidad que está pasando hoy en día, el tema de los objetivos del entrenamiento y en general lo que está pasando de las artes marciales. Te decía, yo me di cuenta que quería hacer esto y comencé a investigar qué sistemas eran estos así. Entonces, bueno, para resumir, en el año 94, la primera vez, 3 años después, de ir entrenando y puliendo cosas, viajo a Estados Unidos a entrenar en la Academia de Francis Fong. Y justo coincidieron los seminarios que iban a dar Surachai Sirisute de Thai Boxing y el maestro Dani Nosanto. Ahí, que se iba a quedar una temporada en la Academia de Francis Fong. Y yo me fui ahí pidiéndole permiso para entrenar y me quedé muchísimo tiempo andando con él a puertas cerradas. Y Fong, bueno, me pasó en muchísimas cosas de Wing Chun, de Cali y de Jeet Kune Do en ese momento. Lo bueno que también tenía es que tengo que siempre agradecer a Sifu Fong, porque él me abrió la cabeza en cuanto a la amplitud de criterios, ¿no? En esa época estaban preparándose los Juegos Olímpicos del año 96, del Atlanta 96, esto era en Atlanta. Y entonces muchísima gente de las fuerzas fue a entrenar con él para prepararse. Yo estuve presente en esos cursos y lo bueno es ver cómo trasladaba técnicas y conceptos marciales a algo aplicado realmente para que sea funcional. Uh-huh. Eso fue una cosa muy importante que pude ver y entender cómo era el proceso. Y bueno, luego llego a Argentina y con todo ese bagaje de conocimiento hice una cosa que la cual estoy orgulloso. Y es que no bajé del avión y me puse a dar clases, como hace muchísima gente que baja del avión y porque viene con un certificado medio caliente abajo del brazo, empieza a dar clases. Yo estuve 2 años entrenando para poder poner en práctica toda esa carga en el ordenador, en la cabeza que se me había hecho, ¿no? Me cargó de un montón de cosas, me traje manuales, libros y filmaciones en vídeo y tenía que ponerme a entrenar. Y bueno, ahí comienzo a entrenar dos cosas diferentes. Por un lado, las artes marciales filipinas y por otro lado, el tema de hand-to-hand combat, el combate mano a mano ya directamente con la nueva revisión que se había hecho en el año 92 del manual del ejército de los Estados Unidos. Entonces, llego en Argentina y ya me contacta conmigo la Policía Federal Argentina, el Ejército Argentino, el Batallón de Asalto Aéreo, que era una fuerte de creación específica, y pues bueno, ahí comienza mi derrotero de trabajo en la Argentina.
Uh-huh. Bueno, Pablo, entonces, a raíz de eso, de entre medias, entre que estuviste de guardabosque, fuiste a Estados Unidos, como estamos escuchando, volviste, etcétera, etcétera, también tuviste, como me contabas una vez tomando una cerveza aquí en el pueblo, varios enfrentamientos en combate real.
Sí, claro, por supuesto. Nosotros, eso no... No paró nunca. Desde que yo llegué al año 91 hasta el 96, que estuve viviendo ahí digamos en la selva, no paró nunca fue la mayor época de presión sobre la fauna y sobre la extracción ilegal del palmito. Uh-huh. Y ahí era prácticamente procedimientos contra esta gente todas las semanas, ¿no? a veces hasta dos. Y claro, en el marco de eso hemos tenido de todo, ¿no? Hemos tenido tiroteos, hemos tenido combate cuerpo a cuerpo para apresar a la gente, hemos tenido combate con armas blancas, hemos ido a sacar pescadores de que estaban pescando ilegalmente y bueno, se te han revuelto con los cuchillos de pescar en la mano. Bueno, un sinnúmero. Lo más anecdótico fue, tuve un combate real con machete. Y bueno, gracias a mí yo tuve un corte en el uniforme, prácticamente me abrió la parte delante del uniforme y bueno, la otra persona se llevó un corte, bueno, de sección de un brazo, por la zona del antebrazo.
Oye, y una pregunta, como este podcast, como sabes y todos, trata no solo de enfrentamiento, sino la psicología del enfrentamiento, ¿cambia bastante la psicología o la forma en la que uno entrena en un gimnasio a cuando, joder, es cuando ves a un tío enfrente de ti con un acero de verdad? O sea, ya no es un entrenamiento solo, ni es un sparring.
Claro, eso es una cosa totalmente cierta y es fundamental. Uno se prepara psicológicamente para saber, digamos, para entrar en la selva, ¿no? Entrar en el monte. Es decir, a ver lo que puede pasar. Uno ya está con la visión aguda, lo que le llaman una preparación, porque sabes que te pueden salir de cualquier lado en cualquier momento. Y ahí te puedo decir que cuando llega la situación y tenés un filo adelante, tenés o escuchás disparos, que te están disparando, tu percepción cambia totalmente, ¿no? Todos sabrán que se produce una carga muy grande de adrenalina, lo cual si en el momento de que sos impactado, cortado, no se produce un dolor tan tan grande, justamente porque está mermado por la carga adrenalínica, pero además es te pones en un estado de alerta muy superior a lo que es el entrenamiento normal. Y después te das cuenta que en ese momento, si yo puedo transmitirle la experiencia a la gente, es algo un poco intransmitible, ¿no? Pero es como decir, vos estás ahí adelante, ves un filo, sabés que no es mentira, y lo que deseas es que termine rápido, no firuletes, y te das cuenta que tenés que hacer la cosa más simple.
Sí, por eso siempre decimos que a una mano vacía, bueno, está, pero que con las armas no puedes ir jugando ni entrenando por hacer piruletas, etcétera, y así por pasar el rato. Porque las armas son otra cosa muy diferente, ¿verdad, Pablo?
Sí, exactamente. En ese momento no se te pasa por la idea. Tenés como una especie de visión-deseo en la cual vos mirás y decís, yo quisiera que este tipo no tenga el arma enfrente porque se le ha caído, le he pegado, lo que sea, pero que termine con esa arma enfrente. Y lo que vas a buscar es primero un intento de que no te hiera. Yo creo que la carga es esa, primero que no te hiera, no, evitar con desplazamientos y con esquives que no te hiera, no tener la mano puesta en el lugar que no corresponde, y luego te pensás en cómo terminar el combate, decir, vale, no me hiere porque me estoy desplazando, me estoy moviendo bien, estoy manteniendo la distancia, y ahora cómo termino el combate. Ya no es si cómo entro, lo reduzco todo, sino cómo termino esta situación.
Claro, esos son muchos pensamientos en segundos, ¿eh?
En segundos. Eso pasa como un flash por tu cabeza. Eso pasa. Desde que saca el machete, decís, me tengo que poner a una distancia, moverme, yo también tengo un arma blanca, y pues ahí, a ver qué pasa. Yo en este caso hicimos muchos amagues, muchos intentos, y tuve, bueno, la pericia de que cuando me tiró un machetazo muy amplio, al estómago, como si fuera un ángulo 3 muy grande, y el tío pasó, o sea, se pasó de largo. Y antes que vuelva el arma, yo avancé en el grim, le cerrajé un directo al antebrazo.
Sí. Ahí sería otro de los clics que decimos en la vida y en la práctica.
Sí. Sí, y bueno, después apresar gente que está con armas en la mano y está en el medio de la selva, y bueno, es un tema complicado. Difiere muchísimo el entrenamiento de un gimnasio al entrenamiento real. O sea, todo lo que aprendes en el gimnasio, ¿no?
Obviamente, esta parte que has contado es muy importante porque es algo que has contado ahí de primera mano y es importante para que los oyentes pues nos escuchen también. Bueno, ¿y cómo continúa tu historia?
Bueno, mi historia continúa que, ya te digo, cuando voy a la Casa Central en Buenos Aires, traslado de Parques Nacionales, voy a asesorar, me transformo en profesor de la Escuela de Guardaparques, y doy la capacitación en lo que es defensa personal, y todo lo que es acción operativa en cuanto a emboscadas, de cómo trabajar con cazadores furtivos, cómo hacer toda la parte de reducción, todo eso. Y al estar ahí, se contacta conmigo gente de la Policía Federal, gente del ejército, y me contratan y me dicen: usted ha ido para tal lugar, ha estado con esto, a ver qué es lo que hace, necesitamos tal cosa. Entonces me he pasado durante 6 años, 5 años y pico, entrenando a la Policía Federal Argentina y al Ejército Argentino, en diferentes unidades, en el Ejército Argentino, en el Departamento de Educación Física del Ejército, que preparaba a los futuros monitores, en el Batallón de Asalto Aéreo, en el Regimiento de Infantería número 1, y luego a la Policía Militar, que iba destinada en las Naciones Unidas a las misiones de paz. Eso en cuanto al ejército. Y claro, ahí teníamos que, sobre todo en el Batallón de Asalto Aéreo, por su misión, tenemos que enseñar cosas como eliminación de centinelas, además del combate con cuchillo, todo lo que era técnicas de cómo meter el combate mano a mano en un golpe de mano, o sea, valga la redundancia. En una operación especial, cómo meter la parte esa. Y bueno, nosotros teníamos nuestra parte, que era enseñar todo lo que era, bueno, los golpes de culata con el fusil, lo que es combate con un cuchillo, lo que es eliminación de centinelas, y luego trasladarlo a un marco operativo.
No, eso ya es experiencia, pero vamos. Una experiencia sobre la práctica, vamos, es extraordinario. La verdad, es para asombrar a muchos también, ¿eh?
Y luego esto, la parte más interesante fue cuando me llama la Policía Federal y me dice de entrenar a la gente. Entonces hicimos un plan para rotar la gente de las comisarías, o sea, la sede de las comisarías, rotaban por mí todos los que tenían rango de capitán para enseñar luego a su gente, en todo lo que era tácticas defensivas policiales. Y luego estuve en la capacitación de la Escuela de Policías. Y en los cursos de ascenso de oficiales superiores también dando un poco más de doctrina a nivel un poco más operativo, ¿no? Cómo transmitir conocimientos y ese tipo de cosas. Y lo bueno que cuando estuve en la Dirección General de Comisarías, para explicar a esta gente cómo tenía que hacer, yo tenía un rango dentro de la policía, tenía un rango de oficial, de principal, igual que lo tuve en el ejército, mientras estuve contratado, estuve como personal militar, porque ya venía con mi trayectoria dentro de Parques Nacionales. Y lo bueno fue que nos acompañé a hacer procedimientos reales y enseñarles sobre la marcha, en la calle, cómo hacer las técnicas de recto, de control. Y bueno, ahí puedo contar anécdotas. Bueno, escribo un libro
Bueno,
de lo que ha sucedido.
ahora después, más adelante, nos vas a contar anécdotas y experiencias reales, que también es algo interesante. Y sobre todo, este podcast es para que la gente de habla hispana pues te conozca, ya sea aquí en España, ya sea en Hispanoamérica, bueno, alrededor del mundo, y que también sepa un poco de tu experiencia. Y como bien he dicho al principio, pues que escuche de primera mano todo lo que tiene que ver ante un enfrentamiento de verdad, no solo de gimnasio o un simple sparring. Entonces, con toda esta experiencia, Pablo, ¿cuál fue tu motivo de dejar Argentina y ya venirte para acá, para España?
Bueno, la experiencia fue positiva porque ya soy un ciudadano casi español, ¿no? Llevo 18 años en España, tengo mi corazoncito también en España. Pero básicamente, yo con toda esa experiencia que junté en la policía, era una persona muy conocida. Entonces me vinieron a buscar en Buenos Aires mucha gente de seguridad privada, guardaespaldas de embajadores, gente del servicio de inteligencia, bueno, mucha gente para entrenar en cosas muy específicas. Y luego tuve muchos empresarios, algunos particulares. Me puse un gimnasio. Y en el medio de la expansión hicimos mucha difusión por otro lado del arte marcial filipino, hicimos exhibiciones, y en el medio de todo eso vino el famoso corralito en Argentina. Y a mí no me avergüenza decirlo, ¿no? Fue una realidad. Yo perdí todo. Perdí todo lo que tenía. Perdí el gimnasio, perdí la casa que estábamos pagando, me quedé sin alumnos, me rescindieron todos los contratos porque, bueno, fue un desastre económico. Y bueno, ahí tuve el ofrecimiento de un alumno mío que estaba aquí viviendo en España de venirme para acá. Y así vine para acá.
Ah, muy bien. Y una vez que llegaste a España, también, bueno, para que les cuentes a los oyentes, dinos tus trabajos, también dentro, en un principio, del campo de la seguridad, tu experiencia, que también fue mucha, mucha, y cuéntalo, que te escuchen un poco.
Sí, bueno, ahí fue, no sé si te acuerdas, donde nos conocimos en el año 2002, en un seminario que hizo Mark Denning.
En el 2002.
En el 2002 nos conocimos.
Sí, sí.
No,
sí.
Me acuerdo. El seminario que hizo Mardeni. Bueno, y fue una aproximación muy buena a lo que eran los Dog Brothers. Y en ese momento me ofrecieron trabajar con ellos. En ese momento estaba Alfonso Acosta de encargado de los Dog Brothers. Y bueno, un poco hicimos un grupo y yo. Empecé a trabajar en ventas en Granada, como podía trabajar en ventas, hasta que me dijeron en un momento por qué no hacía seguridad en las discotecas. Y bueno, ahí empecé a finales del 2002, hice seguridad en las discotecas hasta el año 2015, hice 14 años de seguridad en las discotecas, un año trabajando normal y después como jefe de seguridad de muchísimos locales de ocio en Granada. Y tengo unas 3.000 noches de seguridad y aproximadamente yo más o menos me hice una evaluación de las peleas y debo haber metido más o menos en unas 300 o 400 peleas fuertes dentro de la discoteca y unas
eso ya es bagaje, ¿eh?
Eso es bagaje, más todo lo que traía, unas 300 peleas fuertes, unas 10 peleas, 12 peleas muy complicadas y unas 4 o 5 situaciones realmente de peligro extremo que he sufrido, ¿no? O sea, de pistolas en la cabeza, navajazos, bueno, hasta con un arpón de pesca.
Sí, 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 y yo lo puedo confirmar que sí, porque te conozco ya desde, bueno, no mucho tiempo, pero sí te conozco y sé que eres un tío honesto y que dices las cosas de verdad, que no vende humo. Y eso es una cosa que a mí me gusta mucho y al grupo con el que estamos, sobre todo eso, que no se vendan cosas que no son. Ahora mismo, después de toda esta experiencia, que fue en Granada, precisamente, ¿verdad?
Toda esta experiencia fue en Granada, en varios lugares, ¿no? Y bueno, también hice con mi grupo, tenía un grupo de seguridad, hicimos seguridad en fiestas tecno multitudinarias. Yo me acuerdo, y que le quiero contar a la gente esto, porque es importantísimo. En la noche de Año Nuevo, del año 2004 al 2005, tuve 14 peleas.
¿14 peleas?
En una noche. En una noche terminé con todo mi traje desgarrado, terminé embarrado en el suelo porque esa época llovía y tuvimos peleas afuera, adentro.
Sí.
Es que
dicen que por la noche todos los gastos son pardos.
Sí, además, esto es buenísimo porque entra una persona a la 1 de la mañana. Súper arregladito, con la corbatita o con la camisita, repeinado, no hace nada, y ese bicho a las 7 de la mañana, a las 6 de la mañana, con todo lo que lleva arriba de alcohol y sustancias, es un engendro.
Sí.
Es un engendro.
No, ahí tuviste bastantes capítulos para volver un poco a redireccionar todas tus prácticas.
Sí. Ahí hice un segundo ajuste ya sobre los fines de mi carrera, ¿no? Sobre todo recopilando lo que más que nada fue por descarte, porque me divertía analizando las situaciones y digo, cuando me peleé con el borracho este, cuando este tipo me sacó el vaso que pegó contra la barra, me quiso cortar, y cuando tuve este problema en un club de alterna también, que fui encargado de la seguridad, y cuando tuve estos problemas, ¿qué usaba? Y al final hice un recopilatorio, un poco un paseo rápido por mi vida de lo que usaba. Y te puedo decir que era lo que se puede entrenar básicamente en una sesión y hay conceptos, líneas trazadas conceptuales que marcan ese rumbo.
Sí. Bueno, experiencias como estáis escuchando, queridos oyentes, pues muchas, muchas experiencias. Y bueno, a todo esto, también para darte a conocer, estás dentro del mundo de lo que es el Irish Stick Fighting. ¿Cuándo lo conociste? Y bueno, cuéntanos un poco acerca de él, de tu práctica, en fin, de cuáles son tus proyectos y demás.
Sí, bueno, yo por ahí finalizando ya mi periplo en seguridad en los últimos yo y haciendo recapitulación de mis cosas y todo, pues descubro que no lo conocía antes, eso lo aclaro, no hay ninguna. De nuevo, el bastón irlandés. Ya luego, en algún momento se hablará de eso, pero básicamente es un bastón que tiene una forma, no es uniforme, tiene una especie de forma cónica, ¿no? Con un nudo en la punta, y tiene una versatilidad inmensa para el tema de combate mano a mano. Yo lo vi, lo empecé a entrenar y con el bagaje que yo llevaba de trabajar con armas de impacto con palos, pues a mí me fascinó y vi la versatilidad que tenía ese bastón. Y luego me di cuenta de que es totalmente ensamblable casi con cualquier sistema de práctica que esté abierto, le deje un puente de enganche al Irish Stick, ¿no es cierto? Se puede utilizar.
Sí, de hecho, si quieres, luego podemos hacer otro podcast únicamente hablando del Irish Stick Fighting. Ahora se me ha ocurrido, ahora sería un buen punto también.
Bueno, si la gente me quiere aguantar y no quiere, me quiere aguantar al argentino hablando un rato del Irish Stick Fighting, pues sí, con todo gusto. Básicamente fue eso, ¿no? Ver la versatilidad que tiene y una cosa importantísima, que es algo que se puede llevar en la calle. Si vos no puedes
Sí,
andar con un bastón de
sí,
caña de un
sí,
80
sí.
centímetros decoradito con un puño de ratán, o sea, con un puño en una vara de ratán, pues te preguntan, ¿qué haces con eso? Pero en cambio un bastón es...
Es más, a raíz del campamento donde viniste tú,
Sí.
me despertó otra la curiosidad del garrote, ¿sabes? Y lo que tú dices, los principios con lo que se hace, los principios del combate armado, es que complementa perfectamente todo, ¿eh?
Sí. Y luego lo trasladas a que en las artes marciales irlandesas no solamente está el Irish Stick Fighting, sino que están, a ver, las artes marciales irlandesas tienen dos grandes, para dar un pincelazo grande, dos grandes apartados, el combate con armas y el sin armas. El con armas, básicamente palo, hacha y cuchillo. Y el combate sin armas, boxeo, wrestling, que es lucha. Y stomping, que es patadas, que usan unas patadas muy parecidas a las del Thai Boxing y los pisotones. Y entonces, claro, cuando no tenés el bastón, pues vas a la mano vacía y metes golpe de martillo, metes el golpe en la posición del boxeo antiguo, del bare knuckle, horizontal, codos, y cuando vas al clinch, pues usas lucha de wrestling. Y es muy completo. Pero bueno, no toda la gente que está haciendo en este momento Irish Stick Fighting está abordándolo de ese lugar, ¿no? Va a ser otra pelea interna que tenga yo de cómo plantearlo.
Sí, no, de hecho, ahora mismo esa prácticamente, bueno, dinos en qué te estás enfocado profesionalmente a nivel marcial para que los oyentes pues te puedan conocer más o quieran buscarte, preguntarte, tener información, etcétera.
Sí, bueno, en este momento estoy focalizado en tres cosas. Una que es darle conocimientos a las fuerzas de seguridad y las fuerzas del Estado en técnicas de reducción en un programa muy cortito, que es como el programa americano, de tres fases. Por otro lado, la defensa personal femenina real, que es otro apartado grande que habría que hablar en algún momento, y en el Irish Stick Fighting. O sea, en difundir el combate irlandés, ¿no? Con bastón y a mano vacía. Y eso todavía lo estoy estructurando para dar una concepción un poco a los tiempos modernos para defensa personal de eso.
Muy bien, Pablo. Para ir finalizando, si tienes alguna pregunta o más que pregunta, si quieres hablar sobre algún tema específico para que los oyentes escuchen, pues dínoslo y porque ya vamos en la recta final de lo que
Sí.
es este podcast.
Yo creo que como consejo, a ver, no es para dar consejos, sino la gente no hace las cosas. Eso es a través de 40 y pico de años que he entrenado y me han pasado cosas, no he encontrado que la gente haga las cosas mal, sino que creo que se equivoca de objetivo. Y al equivocarse de objetivo, erra.
Exacto. El
Y
enfoque, lo
entonces,
que decimos el enfoque.
el enfoque, exactamente. Es decir, uno de mis profesores decía una máxima, dice, si te entrenas para competir, no te pelees en la calle. Y si te vas a pelear en la, y si te entrenas para pelear en la calle, no vas a hacer ningún torneo. Eso me lo decía un profesor. Y yo creo que en este momento va a tener que haber, por necesidad, una especie de, voy a ser un poco claro hablando, ¿no? Decir, macho, quédate en tu lugar. Si vos entrenás con niños y haces cosas tradicionales y haces torneos y haces competencias, ya tenés tu lugar, tu nicho para trabajar. Dejá a la gente que está en el combate real, que está en defensa personal, pero el real, dejarla trabajar. No te inmiscuyas. Y estamos teniendo muchísimos problemas los profesores de defensa personal, que hacemos las cosas, creemos que medianamente real, con la gente, la intromisión de gente de artes marciales que porque gana torneos y gana competencias, piensa que puede salir y transmitir gente que no se ha peleado en la vida, seamos francos, gente que no tiró un tortazo en la vida ni le han pegado, porque la otra cosa tengo que decir que a mí me han pegado.
Hombre, no,
Ojo.
no, normal, es como decía Tyson, todo el mundo tiene un plan hasta que reciba el primer golpe y todos recibimos.
Sí. A mí una pelea de, eran 30 de una despedida de soltero contra 20 porteros en el santuario, en la terraza del santuario, se armó un tole-tole de la hostia con todo lo que venía, y bueno, yo sacándole a un portero, un tipo que era enorme, que medía como 2 metros, un gordo impresionante, lo fui minando a tortazo, pim, pum, 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 pum. ¿Y qué pasó? Que una cosa yo no tenía clara y el tipo me agarró de la chaqueta que tenía y me tiró para abajo. Me llevó a una posición, no de grappling, pero de con las piernas abiertas en lucha. Y vino uno de atrás y me acomodó un guantazo en la cabeza. Me pegó un tortazo y bueno, ahí recibí, ¿no? Yo no me inmuté y después le hice un placaje y cayó. Pero, a ver qué quiero decir, que eso es el combate real. Es gente que se está poniendo a entrenar defensa personal y no ha participado, pero ni en un empujón en su vida.
Sí, en estas cosas, mira, te voy a hacer una pregunta.
Sí.
Aún sin ser totalmente real, porque está claro que la experiencia de la calle no es como otra, pero a falta de eso, ¿tú crees importante el contacto en el entrenamiento? O sea, tipo sparring para mejorar habilidades, pero a ver, siempre tiene que haber un punto de dolor y de contacto y sentir los golpes, obviamente.
Sí, por supuesto. A ver, aquí hay dos cosas. Una es, sobre todo el sparring es fundamental para entrenar una determinada técnica. Pero lo otro importantísimo es que las técnicas tienen que ser reales. Reales, tanto el que ataca como el que defiende. O sea, el que ataca lo haga a una velocidad superior o inferior, o sea, más rápido, pero tiene que ser real. Y el que define tiene que hacer una técnica posible. Y luego, al ir practicándola y con un poquito de experiencia, ya lo pueden subir el grado hasta que si, bueno, le tiras un puño y si no lo esquivas, pues se lo come, ¿no? Pero
Obviamente.
es importantísimo, es importantísimo. Yo
Sí.
a mis alumnos les hago eso y sobre todo a las mujeres, ¿no? En los cursos de defensa personal que veo que las agarran despacito y hacen una llave de muñeca y arrodillan a un tío de 100 kilos, yo le digo, pues hacémelo a mí. Pues, y no pueden, es impracticable. Entonces, realmente les doy, digamos, caña para que sepan lo que les puede pasar realmente en la vida.
Obviamente, obviamente. Bien, bien, bien. No, bien, bien. Está bien que los oyentes hayan escuchado tu historia porque a ver, la idea es hacer más podcast y bueno, contar más historias y tenerte también como tertuliano, que es otra de las cosas que vamos a ir haciendo. Y hablando sobre temas concretos, ¿alguna cosa más que añadir, Pablo?
Bueno, no, simplemente no. eso, estaba, estoy en este momento, tengo la mosca, como dicen aquí en España, que me encanta, la mosca detrás de la oreja, con la intromisión en el tema de la defensa personal. Hemos querido con un grupo de gente empezar a trabajar más fuerte en defensa personal, y nos encontramos que desde ayuntamientos, gobiernos, contratan para hacer cursos de defensa personal a gente que le presenta 7 certificados, que compitió en no sé dónde, que ganó 4 copas, que ganó esto, y a veces es un poquito violento tener que explicar que las cosas no son así. Pero bueno, siempre hay gente... Yo le quiero mandar un gran abrazo, si me lo permitís, a una persona en particular.
Sí, adelante.
Quiero mandar 2 o 3 abrazos, ¿no? Porque realmente es importante. Uno a mi amigo Ricardo Escudero, que espero que escuche este podcast, por su apoyo... tanto cuando viajé a Argentina, en el último viaje que hice, como su apoyo constante, sus consejos, ¿no es cierto? Sobre
otro gran hombre con muchísima experiencia detrás.
Otro gran hombre que ha peleado en la guerra de Malvinas, y ha estado en combate cuerpo a cuerpo en los grupos de comando. Entonces, otro que, para contar sus cosas, y le quiero mandar un gran abrazo acá, desde aquí. Y bueno, y a 2 de mis alumnos, Jaime, que confía mucho en mí, y a Paloma, lo escuche esto, que es una chica que es una verdadera, le digo yo, ¿no? Una tía que tiene ganas de hacer cosas. Tiene la vieja escuela de decir dónde entreno, y se viene caminando 4 kilómetros para entrenar, vuelve caminando, está siempre a su horario, le damos duro, le exigimos, y la tía, ¿viste? No, ni un quejido, nada. Pues, el verdadero camino de Guerrero, ya que me escuchan, dice, mi profe está hablando, y a todo el resto de mis alumnos que me han acompañado, a Inma, a Ana, a todos, y a gente. Bueno, eso es, y bueno, agradecerte a ti muchísimo la oportunidad que me das de llegar a toda la gente con mi historia.
Nada, hombre, es para mí es un placer y un honor, Pablo. Y personas como tú son las que iremos entrevistando constantemente, para darle, si no otra visión, realmente ir a la esencia de lo que son los sistemas de combate en todos sus aspectos, en los aspectos realmente amplios, y ver la raíz de donde nacen las cosas.
Sí, totalmente. Y otra cosa es importante, la constancia, y a todos los que quieran dedicarse a entrenar en el combate real van a tener muchos momentos de duda, muchos momentos de incertidumbre, porque la gente te va a decir, ¿para qué haces todo eso tan fuerte? ¿Por qué no te dedicas a otra cosa? Sí. Bla, bla, bla.
Bueno, si te dijera lo que me dice mi madre desde que era chico, dice, vosotros podéis entrenar, pero sin haceros daño, Y me lo ha seguido diciendo hasta hace poco,
Sí, bueno, también es importante el apoyo de la familia. Yo tengo el apoyo en familia. Le mando un saludo a Ena. Porque también la familia tiene que aguantar, ¿no? La locura cierto. De desarrollo de esto, ¿no? Para que la gente lo sepa. Eso es la familia. Alguien que se dedica a difundir esto y gastando tiempo y recursos en apoyar esto.
Pues nada, Pablo, muchas gracias por todo. Espero tenerte próximamente en otro podcast, por supuesto, y como tertuliano, y agradecerte pues que nos cuentes tu historia. Haremos más podcasts, como hemos dicho, y nada, un saludo a todos. Y espero que, bueno, todos nuestros oyentes hayan disfrutado de este podcast. Hasta luego, chicos. Hasta luego, Pablo.
Hasta luego. Un abrazo a todos. Una entrevista.
Sobre el combate, el podcast dedicado al enfrentamiento armado. Entrevistas y tertulias con expertos y profesionales en la materia. Sobre el combate, la cultura del enfrentamiento, psicología y la defensa personal.